Buenas amigos, bienvenidos a un episodio más de aquí, al otro lado del Try, podcast de rugby colombiano. Y el día de hoy pues tengo dos invitados que me van a ayudar a expresar una lluvia de ideas en cuanto al tema del referato, que por estos días ha dado mucho que hablar en el rugby colombiano. Hemos visto las cartas, los comunicados de federación, la posición de muchos de los clubes con actos y cosas que han sucedido en diferentes regiones. Parte del grupo de referato también, en cabeza, o bueno, la primera que habló así sin expresando lo que sentía fue Laura García, que nos comentaba la otra vez en esa carta abierta algunas situaciones que vivía ella en Medellín. Después vimos lo que sucedió hace poco en Cúcuta también, que incluso desde mi punto de vista ya pasa a otro nivel de gravedad, que es ya donde se vieron videos donde hubo policía involucrada. Y pues bueno, la idea acá es como poner en contexto de lo que ha sucedido estos días, pero después también empezar a hablar de pronto qué es lo que está fallando. Tenemos varias visiones hoy y una lluvia de ideas de poder proponer y qué puede suceder para que se siga mejorando y que se brinde garantía tanto como para jugadores como para jueces y para el público en general que empieza a conocer el deporte en Colombia. Y pues que de pronto no es una buena imagen que de pronto para personas o jugadores que se están involucrando al juego vean estos actos y se desanimen un poco, porque la intención es que el deporte en Colombia siga creciendo. Pero bueno, démosle paso a los invitados. Tengo un invitado hoy desde Villavicencio, jugador de Lincans, Hugo Lisca Forero. Bienvenido aquí al otro lado del Trail, ¿cómo vamos?
Hola Juan, buenas noches. Bien, sí señor. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted por aceptar aquí la invitación aquí al podcast. Y desde Bogotá tenemos a Diego Fernando Cárdenas Beltrán, que es educador y trainer de World Rugby, con ya muchísimos años de experiencia impartiendo justicia en el rugby colombiano. Y pues le damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al otro lado del Trail. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos?
¿Qué más, Basto? Bien, bien. Gracias. Y muy chévere el espacio. Importante que hayan diferentes miradas siempre en todo este tipo de cosas.
Así es. Bueno, para empezar con el contexto, ya lo comentaba ahorita empezando el episodio, vimos la carta en su momento de Laura García, que también ya lleva muchos años en el referato, lleva torneos internacionales, muchos torneos nacionales, y pues empezaba a plantear algo que de pronto, no sé si era un secreto a voces, pero sí se había presentado en varias ocasiones con cuestiones del referato. De pronto Diego tiene un poco más de contexto de lo que sucedió ahí, ¿por qué Laura se animó a sacar esta carta abierta al rugby colombiano?
Que con Laura lo hablamos hace un tiempo realmente. Ella venía con un sinsabor, y es que yo creo que es a nivel general. Lo que pasa es que ella fue la que se animó a decirlo. Muchas veces los referees normalizamos cosas que no se deben normalizar, y es cómo se dirigen a nosotros. Los jugadores, entrenadores, las barras, muchas veces no comprenden, no voy a decir que no entienden, sino que no comprenden el rol del referee, porque no han estado en ese momento ahí. Entonces, digamos que los hombres que han venido referando lo han podido manejar de mejor manera, porque pues muchas veces salen de la cancha y hablan con las personas, pero no es lo mismo que una chica se enfrente a un tipo sin querer entrar en ese problema de género, pero sí para una chica es más difícil enfrentarse a alguien que la viene insultando desde antes. En cambio, un tipo es como más relajado en esa parte, y pues le surgió la situación a Laura en varias ocasiones, y en un momento dijo, yo no tengo por qué aguantar ese tipo de cosas, yo siento que no estamos en la cancha solo porque sí, y que la gente entienda que nosotros hacemos parte del juego y parte importante del juego. ¿Y a qué voy con que normalizamos? A cualquiera le gritan algo, le dicen algo y como que se relaja, pero ella sintió más de frente ese tipo de cosas y lo quiso expresar, porque no fue una, no fueron dos, no fueron tres veces, sino fue una sola persona. Yo creo que va más por ese lado. Y eso puso un punto de partida para que la gente entendiera que el ser referee no es fácil. y también ya lo había expresado en su momento Ruth Lozano con una situación que tuvo aquí en Bogotá. Entonces yo creo que fue un uno que otro detonante, que fueron uno tras otro, y la gente empezó a despertarse.
Sí, claro, porque de pronto, sí, es un tipo de acoso que ahora tanto que se habla de los acosos, pero sí, y psicológicamente para de pronto el juez en esas situaciones ya tienen la presión de estar pendiente de todas las jugadas y después tener que estar aguantándose ahí alguien hablándole. Y aquí de pronto va la pregunta para Hugo, ¿cree que por esa cultura que venimos tanto o esa cultura futbolera que se vive en Colombia, de pronto está esa maña de que muchos jugadores, y yo lo he visto y lo viví en Colombia, que es con los, sobre todo los nuevos jugadores que llegan como con esa que vienen como del fútbol al rugby, y es que normalizan eso de estar hablándole al juez? ¿Piensa de pronto, Hugo, que tiene que ver algo de eso, o de pronto es inconformidad ya de los jugadores como tal, pero que no la saben expresar? ¿Cómo es el punto de vista de Hugo acá?
Pues yo pienso que desde que ya una persona ingresa a un club de rugby, ya se le tiene que empezar a dar la idea de que el árbitro o el juez que esté ahí es la autoridad en la cancha. A él no se le tiene que hablar, a él se le tiene que respetar en las decisiones. Ya cuando están como con esa, sí se ve mucho la costumbre de que ellos quieren como ser que le piten todo, o sea, que si para él eso fue penal o fue un no con o fue una pantalla, entonces ya empiezan como a tratar de expresárselo, pero no todavía no tienen en la mente de que al juez en el rugby se le respeta y se le tiene que dirigir de una manera más cordial o a través del capitán de campo, que es lo debido. Ya en cierto punto ya es que los jugadores no toleran de pronto que vean un sesgo, y ya en definitiva se van encima del juez, lo cual está muy mal, lo cual debería ser castigado de una manera ejemplar, porque pues el juez es la autoridad y es muy difícil que esté a él ahí al frente de todos ellos y pitarle, arbitrarle a todos a gusto. Es muy difícil, pero nosotros deberemos desde los clubes enseñarles a las personas que ingresan nuevas que el juez es la autoridad en la cancha y se debe respetar. Las decisiones que tome y las medidas que tome se deben respetar.
Sí, y este caso, para llevarlo a la otra situación que se vivió, que vimos y que creo que terminó de... fue la gota que rebosó la copa, fue lo que se vivió en Cúcuta en la final del torneo de ellos. Y es que, bueno, en los videos, para nadie fue un secreto que se vio donde hubo hasta padres de familia de jugadores que estuvieron ahí como revuelta, llegó la policía, cosa que en ese caso a mí ya me parece que mancha un poco todo ese espíritu que se vive del rugby en Colombia, porque normalmente se habían este tipo de enfrentamientos, y yo creo que Diego lo ha vivido muchas veces, donde los equipos que alegan, que no sé qué, pero ya llegar a este precedente, pues no creo que deje una buena imagen en... sobre todo en Cúcuta, que ha crecido muchísimo el rugby, una de las ciudades donde creo yo que ha crecido muchísimo el rugby ha sido en Cúcuta, y pues ojalá este hubiera sido la primera y la única vez que no se vuelvan a vivir casos así, y por eso también es la dinámica de esta charla, expresar el tema, saber que de pronto, pues no sabemos bien en sí qué ocurrió, porque no pudimos tener alguno de los que estuvieron allí viendo el momento, pero sí que quede pronto aquí en un audio, y la gente que lo escuche, pues saber que no está bien y que esas situaciones no se pueden llegar a dar. Diego, más o menos, usted ha estado muy involucrado con Federación, ha asistido a muchos torneos también. Federación, ¿cómo intenta minimizar en cuanto a capacitaciones y todo que se llegue a este tipo de situaciones? ¿Qué actos desde Federación se están presentando para decir... reunamos los jueces, de pronto hagamos análisis de video, cómo convocamos más personas para que se unan al panel de referato? ¿Cómo se ha venido trabajando este tema?
Bueno, primero es por las ligas, cada liga es independiente, claramente cada una tiene sus procesos. Las ligas que han podido empezar a hacer el proceso de análisis de video, de grabación de partidos, han dado cuenta de que el proceso funciona y es mucho más factible de poder dar un sí o un no para un para un alegato, una queja o una reclamación. En cuanto a eso, yo quiero, pues los últimos cursos que yo he hecho de educador, siempre los arranco con una dinámica, y es dos personas, por ejemplo en este caso, ya que estamos acá los tres, sería Basto y Hugo, que uno fuera atacante y uno fuera defensor. Entonces, no sé, Hugo, que es atacante, cuando lleva el balón, ¿en qué está pensando?
En ir al espacio y sobre, o sea, pasar la persona, o dependiendo, pues, si puedo ir al contacto, o puedo, pero la gracia es sobrepasar o ir al espacio, ¿no? Atacarlo.
No, por eso, o sea, yo le estoy preguntando a usted, ¿qué haría? O sea, ¿cuál sería su...? Entonces, no, me está hablando de tres opciones, atacar, sí, claro. Uh-huh. Pasar o contacto.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, señor.
¿Y si Juan fuera el defensor, en qué estaría pensando?
En ir abajo, de no dejar que avance, frenar el defensor.
El tackle.
Lo más rápido posible abajo.
Listo. Ahora, ahí tenemos cuatro situaciones, tres que nos puso Hugo y una que nos puso Basto. El referí, en ese mismo tiempo, ¿en qué está pensando? ¿De dónde salió el balón? ¿Dónde vienen los apoyos? ¿Cómo lo taclean? ¿Quién lo taclea? ¿Cuántos entran en el contacto? ¿Si entraron por las puertas? ¿Si no entraron por las puertas? ¿Dónde están los externos? ¿Si hay continuidad de juego o no? ¿Si hubo alguna infracción para sancionar o no? ¿Si puede dar ventaja o no? Entonces ya les estoy hablando de más o menos 16 situaciones donde el referí está pensando en el mismo tiempo que los jugadores están pensando entre 3 y 4 acciones. Entonces, no es por justificar, pero nosotros tenemos que estar pendiente como referees de dos situaciones al tiempo, tanto de ataque como de defensa, y ahí va de la mano de lo que nos decía Hugo. Tenemos que dejar a todo el mundo contento, y eso va a ser muy difícil en todos los aspectos de la vida. O sea, usted no puede estar contento con todo el mundo y no todo el mundo le va a comprar su discurso al 100%. Entonces, dígame.
No, que ahí iba a decir yo que también puede ser un trabajo en equipo, porque sí, más o menos, bueno, en ese caso yo sí, pues obviamente no he sido referee, no lo había pensado en la cantidad de situaciones que nos muestra Diego, sí, casi 16 situaciones, pero esas casi podemos dividirlas, no sé si en tres, Diego, porque como están los dos linemen, de pronto la cuestión de lo fuera del lugar y mirar afuera y que el referee se concentre en la parte donde está defensa y ataque, puede ayudar a liberar un poco de carga para el referee central. O sea, ya es como un trabajo muy en equipo, más o menos, que podría haber desde ese caso.
Para allá iba. Es que ese es el punto. Nosotros en Colombia, hasta hace poco realmente, y teniendo en cuenta que tuvimos que parar por la pandemia, empezamos a trabajar realmente jueces asistentes. ¿Qué son los jueces asistentes? Los que realmente se involucran en el juego. Cuando yo empecé a jugar, no había jueces asistentes, eran linemans. Y era el del equipo que tenía alguna sanción, o que era el nuevo, o que tocaba cumplir una norma, y usted vaya y sea referee. Y nunca supo de normas, nunca supo qué tenía que hacer, sino parece con una bandera y avise cuando el balón salga. Entonces, ese trabajo también no lo lo demeritábamos un poquito. Y ahorita que ya empezamos a ver la seriedad del asunto, que un juez asistente es igual o más importante que el central, porque es los ojos a la espalda del central, nos damos cuenta que hemos fallado en muchas cosas desde la parte de los clubes. Y es el hecho de decir, como cualquiera puede ser lineman. Lo digo en el momento en que yo llegué al rugby, que fue hace 17 años. Ahorita hemos empezado a trabajar y ya a los chicos que están en los touch se les da un rol más importante y pueden apoyar esa parte. El nivel de capacitaciones nosotros venimos manejándolo con la federación y aumentamos la cantidad de números. Pero, ¿qué vuelve y pasa? ¿Cuántas de esas personas que hacen la capacitación realmente se involucran en la parte de juzgamiento? ¿Sí? ¿Cuántas personas de las que van a una capacitación de juez dicen, oiga, yo quiero pitar? ¿O cuántos llegan al entrenamiento? ¿Sí? Porque es que eso estamos nosotros en el proceso de profesionalización, y no me refiero solamente a profesionalización por cafeteros o por tucanes, sino de profesionalizar el deporte en todos sus ámbitos de desarrollo. ¿Sí? Que profesionalizar no significa solamente recibir un pago por eso, sino realmente hacer la labor como un profesional. Nosotros nos entrenamos, nosotros hacemos análisis de video, estamos en continua retroalimentación. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer lo mismo estando en el club y estando en referato? Entonces muchas personas van al curso, muchas personas lo reciben y nos va súper bien con los números y cumplimos las cuotas, por decirlo de alguna manera, pero de esa gente queda muy poca.
Entonces, ¿de pronto tiene algo que ver con la parte de la remuneración o eso es caso diferente?
No sé por qué, como eso
se maneja. Para que ellos se queden, porque de pronto sí tienen la motivación al principio, pero dirán, bueno, yo estoy aquí al sol y al agua parado y que no sé qué.
Pero es que eso depende sí. de cada liga.
Sí,
entonces, por digamos, eso. No sé, por ejemplo, la liga de... Bueno, por no poner un nombre propio, la liga de Tego sí. le va a pagar 5 mil pesos, pero sí. 5 mil pesos no le alcanza a usted ni para cubrir el bus.
Sí. Sí.
En el caso de Bogotá, ¿qué pasa? Los clubes están acostumbrados a que si no les cuesta, no le ven un... O sea, no lo sienten, ¿sí?
Sí.
Entonces, a los referees se les paga bien para que les puedan exigir. Y se les exige y están entrenando 2 días a la semana, tienen que hacer análisis de video de los partidos el lunes, se les hace retroalimentación el miércoles, ¿sí? Y aparte de eso, es cómo la liga transforma ese cobro a los clubes. Porque si usted dice, no sé, por partido a la terna le tengo que pagar X cantidad de dinero, pues a los clubes yo les tengo que subir la cuota para el torneo. Sí. Entonces muchos clubes dicen, no, pues es que el torneo va a salir mucho más caro, entonces no le subamos a los referees. Entonces los referees dicen, pues no me van a pagar bien, pues yo no voy. Y no es solo cuestión de la liga, o no es solo cuestión de la federación, es una cuestión de todo el mundo. Mucha gente sí lo hace porque le gusta. En mi caso, y para nadie es un secreto, y yo siempre lo hablo con los muchachos, cuando yo empecé, mi motivación en un inicio fue cubrir el hueco que dejaba el club, y después cuando descubrí que me pagaban, mi frase siempre así fue la misma, y fue rugby paga rugby. Con lo que me pagaban en el torneo, como referee, yo cubría mi mensualidad y cubría los transportes de los fines de semana. Entonces yo sabía que tenía asegurado, como estudiante de universidad pública que fui, cómo llegar a los partidos y cómo pagarle la mensualidad del club, pitando. Ya después me di cuenta que uno empieza a darse cuenta de las normas, de cosas que los clubes no han estudiado y que eso le favorece a uno como jugador. Y si uno lo logra retransmitir al club y hay una reciprocidad en ese conocimiento, pues el club va a crecer. ¿Qué pasa también? Los clubes, y no sé, me dirán mentirosos los que nos escuchen, ustedes mismos, ¿cuántas veces al año, no lo va a poner en menos tiempo, revisan el reglamento?
Sí, ¿cuántos jugadores del club? Que va cambiando, casi todos los años sale que una nueva norma, ahora por ejemplo están jugando con un ejemplo así, que la norma 50-22, de pronto mucha gente la ha escuchado pero no sabe, o la de la salida del Ingol.
Pero por ejemplo sí. ese caso, Basto, ni siquiera son normas,
sí,
porque son aclaraciones reglamentarias,
sí,
sí, que son diferentes y van en pro del juego, pero el reglamento en sí mucha gente no lo conoce.
Casi, o sea, siempre lo pues qué pena, tengo, casi siempre lo se actualiza uno es cuando le piden el rugby ready para algún torneo o algo. A veces,
y ni siquiera.
Y ni lo siquiera hace
porque
uno.
mucha gente lo contesta como la opción del rugby ready de contestar al azar, mucha gente empieza sí. a darle hasta que le da la opción, uh-huh. Pero no lo hacen
a conciencia. Uh-huh.
Entonces, primero le dicen, uno le, como pasó este año en la Liga de Bogotá, en un partido, un entrenador me dice, no, es que no puedo disputar más el scrum. Entonces yo, listo, tiene que retirarlo, pero ya sabe que tiene que retirar un jugador más. Ah, pero ¿quién se inventa esas vainas? ¿De dónde salen esas bobadas? Amigo, está sí. en la página de la World Rugby. Si usted va a jugar scrum sin disputa, tiene que jugar con 14, y si tenía 14 juega con 13, y si tenía 13 juega con 12. No soy yo. No, esas normas que se inventan y nunca nos informan. Pues, o sea, no sé si es que es obligación de nosotros siempre decirles, oigan, por favor, dense cuenta de la página, que allí les van a publicar cómo van a jugar, o si la persona que quiere jugar se da cuenta de cómo debe jugar.
Es que lo mínimo que debe saber uno para jugar es el reglamento. Estar pendiente del reglamento con los cambios que hay.
No, que ese es un tema importante que ahorita le iba a preguntar a Hugo. Y es que en muchos casos vemos que la mayoría de, digamos, como errores grandes que se ven es de mucho jugador nuevo. Y es que también desde muchos clubes, obviamente con el reclutamiento para que que vayan involucrando. Al principio como que les dicen, coja el balón, corra, si viene alguien, mira a ver cómo lo tumba, y muchas veces esa es como la introducción que le dan al rugby a muchos jugadores. Y claro, ellos se paran en una cancha y hemos visto que entonces, por la cuestión de querer ir a tumbar a alguien, se le cuelgan al cuello, le ponen una zancadilla, queda un balón por ahí, lo patean porque piensan que es viveza. Entonces también creo que por parte de clubes, cuando llega mucho jugador nuevo, tiene que haber, creo que esa inducción a las normas básicas, pero es que básicas viene a ser casi todo el juego, pero que se involucren de una, de saber qué hacer y no hacer, y creo que también eso ayudaría muchísimo y acotaría mucho también el camino que hay que recorrer con los jugadores que se están involucrando en el deporte.
Es que pues, a mi criterio en cierta parte es que para mí como jugador y yo pienso que como juez lo más difícil de arbitrar es la parte del breakdown. O sea, la parte de cuando taclean al oponente, cae, que la entrada de las puertas, que cuando puedo pescar, que el momento de yo puedo contrarraquear. Esa es la parte como más difícil para hacerle comprender a un jugador para que el juego sea más fluido. Porque pues obviamente lo que dice Juan, que el jugador va una vez es a querer como chocar, a querer taclear, no se retira, entonces ensucia, digamos, la jugada. Entonces ahí es cuando empiezan a ver que pitaron mal y que por qué me pitó así, pero si yo entré así, que entré por de medio lado. Entonces para mí en las escuelas de formación o los clubes se debe tener más en cuenta esa parte como el breakdown, que es lo que más he visto que es más difícil de juzgar y de tener uno presente como jugador para el juego. Por decir, en Bogotá ahorita nos están advirtiendo mucho la parte cuando uno llega a limpiar el rack, que uno no puede llegar, uno tiene que llegar primero a limpiar el jugador y el otro sí tiene que llegar a sellar el rack. No, uno no, porque tienen la costumbre de llegar de una vez a sellar el rack, llegan a tirarse o a clavarse al rack a sellarlo. Y allá ya nos advirtieron dos partidos que eso ya es prácticamente un penal y se ha visto muchísimo. Eso es lo que más se ve. Entonces, para mí, en esa parte es donde uno en el club debe entrenar a sus jugadores para ser más rápido y más ágil en esas formaciones.
Yo veo una cosa y es el afán de muchas veces identificar un jugador y ponerlo a jugar ya. ¿Sí? Pasa con los clubes que tienen pocos números o con los clubes que tienen muchos números pero la gente no le llegó al partido. Entonces llegó el nuevo.
O no le tienen confianza al jugador.
No, sí. No tanto eso. Sino que es que tienen que entrar con la gente de afán.
Sí.
¿Sí? Entonces les dicen
por completar.
Como, exacto. Entonces, usted llegó, nos hacía falta uno. Venga, cuando usted coja el balón, corra. Y si no tiene el balón, busca al que tiene el balón y cójalo. ¿Qué pasa? Aún hoy nos pasa, estando en un proceso un poquito más arriba, y clubes que en diferentes ligas, por cumplir con el jugar, terminan teniendo problemas porque los chicos les generan esa ansiedad y no saben qué hacer dentro de la cancha porque llevan uno o dos entrenamientos, una semana de entrenamientos. ¿Sí? Entonces, desconocen el reglamento, el árbitro le sanciona algo, el chico se estresa, pero es que a mí solamente me dijeron túmbelo, o me dijeron corra con el balón. Y ahí se empiezan a desencadenar varias cosas, y es el desconocimiento de la norma. Nosotros, ¿a cuántos jugadores tenemos? Y hablo a Vox Populi, a Voz General, ¿cuántos jugadores tenemos hoy en día jugando en todo el país que realmente sepan el reglamento? Que usted le diga, son 22 normas, y el jugador le diga, no son 22 normas. Porque desapareció esta, porque no lo saben. Entonces, el rugby que nosotros jugamos, si bien está en un proceso muy alto, en un rango de gente, hay con otra gente que no está en el proceso que necesitamos, y que ahí es donde se encuentra y se pone como ese pico y ese valle del proceso a nivel nacional. Y termina siendo el malo el referee porque pitó algo, y muchas veces el referee también se equivoca. O sea, yo no le voy a quitar la parte humana al referee, porque sería decirnos mentirosos, los referees se equivocan. Pero no me pueden venir a decir que porque un referee se equivoca, le pagaron el partido o pitó a favor de un equipo porque le van a pagar. Estoy seguro y meto las manos al fuego por el 100% de los referees de Colombia, por todos, que no hay un referee que piense en eso. Hoy como coordinador de juzgamiento a nivel nacional, estoy seguro que ningún referee le interesa eso. Si usted le van a pagar por hacer algo, estoy seguro que usted va a cobrar infinidad de cosas. Y en un nivel de nosotros, donde el primer puesto de un torneo, de una liga, es medallas y trofeo, que es lo mismo para el segundo, que es lo mismo para el tercero, que lo único que cambia es el oro, plata o bronce, que ni siquiera es oro, plata o bronce, sino es el color de la medalla, un chico no se va a ensuciar. Y si se ensucia, pues tendría que ser por mucha plata realmente.
Sí, que digamos, por ejemplo, en Colombia no se ha permeado, bueno, porque sigue siendo un rugby muy amateur, que cosas de apuestas, nada, eso es solo jugar porque todo el mundo le divierte jugar, que esa es la experiencia que viven las personas y pues obviamente no, por eso no cabe en la cabeza ese tipo de cosas. De pronto sí la gente, dado lo que decía, por ejemplo, ahorita Diego, que muchos jueces empezaron en un club y después se volvieron jueces y dejaron de jugar, pero entonces la gente sigue tildándolos de que, ah, que usted le tira a su club, eso es lo que más se comenta siempre. Y esa es la idea que, o la imagen que se quiere cambiar, creo yo.
No, y póngale que le voy a poner el caso puntual de Bogotá. En Bogotá, los clubes que más aportan referees a la liga son dos, que son Coyotes y Minotauros. Y los chicos están todo el tiempo pendientes de hey, oigan, el club la estamos embarrando con esto, mejoremos, les dan la retroalimentación, los ayudan, y no les copian. Porque los mismos chicos dicen, Tego, es que nosotros les decimos en el club, hey, miren, nos van a pitar esto porque así está la norma, porque trabajan conmigo, y tienen clara la norma y les dicen, no, pero nosotros no se van a dar cuenta que nosotros hacemos eso. Y cuando se los pitan, es un problema. El año pasado fue como, ah, pero es que un referí de Minotauros pitando la final. Locos, son los que están entrenando, son los que mejor promedio tienen de horas entreno, son los que hacen los análisis de video, son los que se mojan miércoles y viernes en entrenamiento, son los que llegan el sábado temprano a entrenar, los que se gastan 3-4 horas un domingo haciendo análisis de video para enviarlo y decir, tengo que mejorar esto y tengo que trabajar más con los referees. Entonces esa parte es la que yo no entiendo. Un club que no coloca gente a referar, que no entienda la información, le compro porque no le llega. Pero un club donde tienen la información porque los mismos chicos se la dan y no le copian, difícil. Y que la gente externa pelee porque un referee fue jugador de un club, llegue a pitar una final y lo haga de la mejor manera porque sabe que él se está peleando cosas a futuro porque ya tienen sus objetivos claros. No sé hasta dónde un chico se quiera arriesgar a eso.
Claro, cada juez va haciendo su carrera en cuanto, porque obviamente final de una liga, sé que le queda en la hoja de vida, ya después creo que eso ya dentro del panel de jueces empiezan a sacar los que van a ir a torneos nacionales, quizá torneos internacionales, entonces hay que, creo que desde acá, desde este espacio y después de muchos otros, intentar quitar esa imagen de que están recostados a un lado, están para el otro. Y ahora quiero hacer una pregunta, Diego, porque no la tengo muy clara y de pronto Hugo y muchas otras personas de los que nos escuchan. Sucedió algo en un partido, listo. Se tiene de pronto el video para poder analizar después y se dan cuenta, cuando están con el panel de jueces analizando esto, que sí hubo un error grave. ¿Cómo son, digamos, es que no quiero utilizar la palabra sanción, pero cómo son de pronto las cosas, de pronto las consecuencias que sufre ese juez que de pronto, así sin culpa o sea lo que sea, la cometió? ¿Cómo reprenden, digamos, desde la parte del panel de jueces de federación o ustedes que tienen ahí ya su reglamento? ¿De pronto lo sancionan o cómo es la cuestión ahí para más o menos saber y dejar en claro esto?
A nosotros ya nos ha pasado y hay referees que durante, eso lo hacemos más que todo en torneos nacionales, claramente, y es el referee que cometió un error, no termina siendo más referee central de ese torneo, por ejemplo. Termina siendo solamente juez asistente o cuarto juez. Es como la sanción y así se maneja a nivel internacional. Muchas veces nos hemos preguntado por referees internacionales como, oiga, venga, ese man que estuvo en el torneo y ya no lo volví a ver. Precisamente fue eso. Cometió un error y la sanción social, por decirlo de una manera, no sé si esté bien dicho, es esa. Ya no va a ser en ningún partido de central. Y por ejemplo ahorita en SLAR vivimos un momento muy chévere, que fue tener a Juan Manuel León como referee central en dos partidos. Ustedes no se imaginan la alegría y al mismo tiempo los nervios que yo sentía de tenerlo a él de referee central. Porque eso no es solo, oiga, ya fue el referee central y lo que pasó, no, pues es una ventana de oportunidad para todos los referees de Colombia a nivel internacional. Que los llamen a otro torneo, que le den más oportunidades, ¿sí? Lo mismo con Frank en Rosario. Frank Arias estuvo en Rosario en los Juegos de Sur Juveniles y fue exactamente la misma alegría y el mismo nerviosismo. Porque es que son torneos internacionales donde dicen, oigan, los referees colombianos la están haciendo bien o los referees colombianos no la están haciendo bien. Tuvimos la oportunidad de tener a Laura García en Panamericanos, tuvimos la oportunidad de tener a Luis Santa en Suramericanos, los tuvimos en Juegos Centroamericanos, los tuvimos en Juegos Bolivarianos, y para este año volvemos a tener la oportunidad de tener referees en Bolivarianos. Y nos dicen como, hey, ustedes están haciendo un buen trabajo, cada vez van a tener más cupos. Hace 4 años que fueron los Bolivarianos, tuvimos 2 cupos de central y hoy tenemos 3 cupos de central. Entonces, hay tanto premios como castigo. Ya a nivel local, depende cómo lo maneje cada liga. Entonces, el partido del fin de semana te fue mal, no vas a pitar un partido de alto nivel o no vas a pitar el partido más importante de la fecha, sino vas a pitar otro partido. Y los chicos en cada región, en cada liga, tienen como objetivo pitar un partido, ¿sí? Entonces, un chico se pone súper feliz de pitar Azules contra Moraditos y le tocó pitar Blancos contra Negros. Ah, no era el partido que yo quería pitar, yo sabía que estaba en mejor nivel, tengo que mejorar.
Sí. Claro, y bueno, ese es para dejar más o menos en claro, porque sí, yo no lo tenía muy presente de que qué pasaba cuando, en el caso de Colombia, en algunos otros países también, de qué pasaba cuando de pronto un juez central, e incluso hasta los jueces asistentes, porque también muchos de ellos, es que a ellos sí creo que les queda, no les cae tanto la responsabilidad como el juez central. Ellos pueden decir vi, no vi, pero ya el juez central sí es el que a la final creo que se lleva toda esta carga de si se comete un error grave o no.
A mí me gustaría hacerle una pregunta a Tego. Muchas de las como molestias que tienen algunas personas del referato es que, digamos, como dice Tego, que son chicos que llevan mucho tiempo. ¿Cuándo es el paso de un chico que esté de asistente a central? ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? ¿O ya depende de uno o tiene que haber depende de la liga o de su merced como, digamos, como juez principal de ellos? ¿O qué debe hacer ese juez para pasar ya de ser asistente a central? Porque pues obviamente yo supongo que la aspiración de ellos es llegar algún día a ser central, pero si duran mucho tiempo siendo asistentes se pueden llegar a frustrar y pues obviamente pueden desertar el proceso. No, yo desconozco cómo es, pero entonces sí me gustaría saber cómo es ese proceso de que ellos llegan, de que cuando entran al referato pasan a ser primero, no sé si pasan por planilla o por otro tema, después por asistente de campo y ya pues ahí el siguiente paso es ser juez central. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué debe hacer el jugador del club para llegar hasta allá?
Lo primero es tenerse confianza, ¿sí? Yo aquí en Bogotá tengo un grupo de más o menos 30 referees que entrenan 8 o 9 y aparte de eso los que se tienen confianza de decir y yo quiero ser central son pocos, ¿sí? He tenido el caso de chicos que son muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y le digo, venga, ¿se anima de central? No, yo todavía no siento, no sé qué. Primero eso, tener confianza. Ante eso, yo no puedo obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer.
Que no le nace, sí.
No, puede que diga, me gusta ser referee. Y, loco, he tenido gente que me perdonan el término, se chupa cualquier cantidad de tiempo siendo lineman. Pero uno les dice, venga, ya lleva harto tiempo como lineman pase a ser central. Y dicen, no, yo no me siento con la confianza, me hace falta, deme un poquito más. Como hay gente que dice, yo, de una, hagámosle. ¿Cuál es el miedo de nosotros de poner a alguien como central en su primer partido? Y eso no debería ser así. El hecho de que se queme y lo queme la gente. porque si veo un referee nuevo, vea cómo nos dañó el partido, vea lo que hizo, porque no van a entender que es un referee nuevo, que está en una experiencia difícil, y lo van a quemar. Ahora, cuando pasan ese tipo de cosas, o cuando me han pasado, les digo a los entrenadores, les digo como, hey, venga, ¿y ustedes con el jugador nuevo cómo hacen? No, pues lo ponemos en la cancha que juegue. Ah, bueno, ¿y dónde pongo yo entonces a los referees? ¿Cómo hago yo para que los referees cojan experiencia? Porque ustedes dicen, ¿un referee nuevo? No. ¿Este otro referee? No, porque ya lleva mucho tiempo pitando y sentimos que nos pita mal. Aquí en Bogotá ha habido experiencias de jueces de Estados Unidos, de España, de Francia, de México, así es los que tengo presentes, que han venido a pitar y los clubes dicen, no, tampoco me sirve. Entonces, volvemos al punto de tener a todo el mundo contento, es muy difícil.
Sí. Bueno, ahora sí, quería yo, para ir finalizando ahorita este episodio, empezar a como una lluvia de ideas, ahora sí, de soluciones, porque al final eso es lo que casi queremos todo el mundo, de que, bueno, se habla de que está ocurriendo, de que sucede, de que pasan muchas cosas. De pronto, desde el punto de vista de ustedes y yo al final, más o menos, de pronto lo que he podido vivir desde acá, y ya ahorita igual las hemos hablado, pero las que he podido tener aquí la experiencia, ¿qué creen ustedes que se puede empezar a hacer? Y tenemos las dos visiones, la de Diego ya como representante, digamos, del panel de referees del rugby colombiano, y Hugo como jugador, que está desde la parte todavía con su club, que tienen que viajar a Bogotá a jugar el torneo. ¿Qué puede hacerse para que se empiece a mejorar más el tema del referato en Colombia y que todo el mundo, pues obviamente no se va a tener a todo el mundo contento, pero que sí se intente dar más justicia en todos los partidos que se viven en el rugby colombiano?
Yo ahí quiero decir algo, y es el lunes en la noche la gente del panel nacional de referees, que si bien son pocos para todos los referees nacionales, se reunieron y dijeron como, hey, nosotros vamos a generar un documento dentro de las vivencias de cada liga, lo que nos ha pasado en nuestros espacios, para llegar a unos convenios, unos acuerdos para ambas partes y que la vaina funcione, porque no puede ser para un solo lado. Yo entiendo y comprendo la frustración de muchas veces de los jugadores, pero también estoy del lado de los referees que se sienten atacados, ¿sí? Hace un par de años tuvimos una sanción aquí en Bogotá, y para poder sancionar yo hablé con unos compañeros que son de otros deportes ya profesionales en Colombia, y para la sanción, y cuando ellos veían lo que había pasado, me decían, venga, ¿y ustedes cuánto pagan en el torneo? ¿Cuánto le entregan de plata o qué entregan ustedes para que la gente se comporte así? Y les dije yo, no, pues las medallas y el trofeo. Entonces me decían como, ¿usted me está diciendo que alguien atacó a un referee de esa manera solo por una medalla? Y yo, sí. Entonces es la frustración de ambas partes, porque muchas veces la presión de, oiga, me está quitando la medalla del primer puesto, me está quitando la medalla del tercer puesto, me está quitando la oportunidad de llegar más arriba. No es que uno se la esté quitando, es un proceso.
Le quitan el protagonismo.
No sé si protagonismo.
Sí.
Pero el referee, estoy seguro que no quiere ser protagonista de un partido.
No, de los clubes, yo creo
de
que...
Los clubes, claro, sí, de los clubes.
Ok.
El ego de los clubes de que, yo quedé primero este año, que usted segundo.
Sí, exacto. Entonces ese tipo de cosas, digamos, de ellos. Sí. Ese tipo de cosas, a un chico que entró a un partido y que le dicen, oiga, usted... Miren, los partidos más difíciles para pitar ni siquiera son la final, se lo aseguro. Los partidos más difíciles para pitar para un referee son las semifinales. Porque es que ahí es donde usted dice, uy, este se va para la final, el otro va a disputar tercero, y ya no es quedar primero, sino quedar tercero. Ya son dos escalones.
Sí.
Entonces, esos partidos son los más pesados para nosotros. Y muchas veces uno empieza a mirar la programación y empieza a hacer las cosas, y ahorita con el proceso que estoy haciendo a nivel federación, colocar un referee en un partido de X equipo contra X equipo, no, pero venga, está más cerca a este equipo por su región, entonces no, entonces este no, pero si coloco este, es que este vivió en esta región o vive ahora en esa región, entonces empieza uno a complicarse y se les olvida que los chicos cuando entran a la cancha, en serio que se olvidan por completo a quién le están pitando. Y si ustedes le preguntan a Laura García, a Frank Arias, a Luis Santa, a Jason López, cuando están en torneos nacionales que le dicen, oígale, o le dicen a los entrenadores de Antioquia, oiga, le va a pitar alguno de estos referees que es de Antioquia, dicen, uy, no, pero es que ese man me da muy duro, porque ellos le tiran más duro a la región, porque dicen, oiga, nosotros no tenemos por qué ayudarles para nada y no les vamos a pasar ni una. Pero el sesgo del resto de gente es, oiga, juega Antioquia y le va a pitar un referee antioqueño, ya organizaron para que gane Antioquia. Juega Bogotá y le pita un referee bogotano, ya organizaron para que gane Bogotá. Juega Minotauros, va a organizar un par que gane Minotauros con un referee que era de Minotauros. Y ese sesgo va a ser muy difícil de quitar si no nos quitamos la camiseta.
Así es. Hugo, más o menos, de pronto usted qué piensa o de pronto qué puede decir, de pronto por este lado se puede encontrar algún tipo de solución, ¿cómo la ve?
Pues yo pienso que aquí lo importante es inculcar desde el club el respeto a la autoridad, sea que si esté equivocado, ya como dice Teco, por error humano y como estamos hablando no se tiene contento a ninguno, pero siempre hay que respetar el juez porque es la autoridad en la cancha, hace el esfuerzo por dirigir a 30 personas y tener contenta a 30 personas es muy difícil, entonces yo pienso que el respeto es la primera parte donde se debe como trabajar en los clubes hacia el juez. Otra parte para mí importante es que lo que dice Tego, hacer como la retroalimentación y pues que se den cuenta de verdad los clubes de la liga que se está haciendo retroalimentación del referato, que los jueces que cometen errores tienen su sanción, porque pues uno a veces es inocente de eso y pues uno dice, bueno, pero entonces él pitó mal, entonces lo van a, y lo ve uno a los 8 días otra vez y dice, bueno, pero si está pintando mal, pero bueno, entonces ¿qué pasa acá? O sea, hacer lo que es el debido proceso, hacer un review del video y decir, mandar una carta a la liga diciendo, miren, en tal minuto los errores arbitrales fueron estos, esto, eso, es cuando uno siente un inconformismo y hacerlo por la vía del hecho, o sea, hacerlo bien. Y ahí pues ver que la gente de Tego, o sea, como la gente ya de referato, tome las decisiones que va a tomar, pero que de verdad se vea que sí hicieron el proceso de que venga, sí, ¿por qué pasaron esta carta? Vamos a revisarlo. Y como dice Tego, que las personas también decirles, venga, pero eso está en el reglamento y usted no lo ha leído, y esto está así, y esta regla es así. Entonces ahí como hacerlo también, como tratar de tirarle la pelota al jugador, si es de ese momento, decirle, venga, el error también es suyo porque es que usted el reglamento lo está desconociendo. Pero también ver nosotros que a los jueces se le está haciendo como una sanción social, como dice su merced, en el que si comete un error, no puede volver a arbitrar un juego.
Ahí yo cambiaría una cosa, y es, no es solo tener contentas a 30 personas, es tener contentas a todas las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ganó un equipo, y el que perdió, va y le dice al del otro equipo que es amigo, y le dice, así otra vez perdimos por culpa del referee, así es que ese referee. Y lo van quemando, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Cuando, miren, esta frase yo no debería decirla, no me parece cómoda y no me gusta, pero es lo mismo, o sea, un jugador comete un no-con, y en el partido, el error de él lo cubren las otras 30, 40 acciones que hacen los compañeros, por poner un número. Pero el referee comete un error, y con ese error se quedan. Se les olvida que también es humano. Eso por ese lado. Y por otro lado es que nosotros nos tomemos el tiempo para hacer las cosas. Miren, si un club aquí en Bogotá se toma el tiempo en la semana, después de que subimos el video, de ver el video, de hacer 3-4 horas de análisis de video, yo tengo la obligación de presentarles el mismo respeto y la misma empatía, de tomarme el mismo tiempo de ver el video y hacer la retroalimentación.
Es que es exactamente eso. O sea, es que es ver de parte y parte qué errores están cometiendo, si son o los jugadores, como se dice, que porque quieren que nos piten todo, porque a nosotros nos pareció que es así, o decirle al juez, venga, si está cometiendo su árbitro, o sea, su juez está cometiendo un error y toca hacerlo ver, porque pues eso está, digamos, molestando en los partidos, molestando a los jugadores, y por eso hay veces ya los jugadores se frustran y no saben cómo salir de esa frustración y ya es ir a quemar el juez. Entonces yo pienso que sí deberíamos hacer como una campaña de hacer el análisis, que los equipos y los clubes se sienten a hacer el análisis de sus partidos, y asimismo una persona que tenga conocimiento dentro del club, pues espero que hayan bastantes dentro de todos los clubes, que tenga conocimiento bastante amplio del reglamento, se sienten a mirar qué es verdad arbitró el juez, para así ellos mismos poder pasar un informe y decir, vea, este juez está cometiendo estos errores en tales minutos, pero pues, y nos influyó en el resultado, o influyó en tal tarjeta, o influyó en una situación, para pues ustedes decir, venga, sí, tienen razón, toca a ver esto y poder arreglarlo de la mejor manera posible para que esto vaya mejorando y no llegar al punto donde se llegó en Cúcuta, porque pues eso sí es tenaz llegar a ese punto, o el punto de llegar a corretear a un juez o ir a pegarle a un juez, me parece a mí tenaz. Eso para nada es rugby.
Ahí hay dos cosas para cerrar. Sí. Uno es, los muchachos me dicen, profe, es que yo arbitré esto porque lo vi así. Yo le digo, yo le creo. Ah, pero es que el club me está peleando. No, pues yo le creo porque usted fue el que lo vio. Si usted me muestra en el video que eso era así, listo, se la compro. Pero sí, si usted en el video, si en el video yo veo que el club tiene la razón, le digo, ay, vea, ¿qué pasó? ¿Dónde está su posicionamiento? Vea cómo llegó, cuál fue su voz de advertencia. Que ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo como coordinador de juzgamiento, decirle a los referees, tenemos que mejorar esto. Claro. Ahora, hoy en día tenemos todas las ventajas del mundo para grabar. Que el video quede bien, quede mal, que sea cortado, que el audio no nos sirva, pues es otra cosa. Pero tenemos todas las ventajas del mundo para grabar y poder hacer una retroalimentación. Y el video no le sirve solo al referee, le sirve al equipo. Ahora, si el equipo se toma el tiempo para ver el partido, sería también muy chévere que se dieran cuenta no solo de los errores que comete el referee muchas veces en contra o que los desfavorecen, sino también los errores que favorecen al equipo.
Sí, claro.
Porque uno ve el video y uno dice, oiga, sí, el referee se equivocó en esta, pero vea que en esta otra se equivocó y fue penal a favor de ustedes y ustedes no dijeron nada. Como ha pasado a nivel internacional, que los mismos jugadores le dicen al referee, oiga, no fue try porque yo hice no-con, acá está el balón para que hagan el scrum.
Sí, así es. Sí, así es.
O sea, porque es que nosotros solamente, ahí sí, como decían las abuelitas, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el tronco en el ojo propio.
Sí. Y bueno, estando de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, me parece muy interesante, y si ven que se empiezan a que salgan más soluciones, más cosas que se pueden ir mejorando, y las que, por ejemplo, yo tendría para complementar, es bueno, muy importante lo de la grabación. Ya en estos tiempos hay muchísimas formas para poder grabar cualquier situación, ya cualquiera puede llegar, pero ya para un partido de estos, y creo que en esta parte sí de pronto influiría Federación, que de pronto, de parte de Federación, ¿por qué no? Puede ser una idea, pues, y bueno, sí, obviamente cuesta plata, pero que a sus ligas asociadas coge, les diga, vean, esta cámara, tomen, graben los partidos del torneo local. Esos torneos locales yo creo que obviamente tienen que ser avalados por Federación, así que de pronto que se hiciera ese esfuerzo de que cada liga tuviera su cámara y que todo quedara grabado. Después de que todo esté grabado, nadie puede alegar, creo yo, y los reviews que se pueden hacer son importantes. Y en esa cosa de los reviews, listo, el panel de juez de cada región lo puede hacer, se reúnen, bueno, pasó esto, y de pronto también que puede ayudar, que muchas veces de pronto los jueces se dan cuenta que ciertos equipos tienen un patrón de comportamiento, que cometen siempre los mismos errores. De pronto, con ese video, pasarle el clip y decirle, vea, desde su club veo que están haciendo mucho esto, traten de corregirlo porque siempre, o sea, están cometiendo lo mismo siempre. Y de pronto, obviamente, si el club ve que debería tener esa retroalimentación, decir, vea, pasó esto, para que esté más pendiente, o sea, de lado y lado, que se aporte de lado y lado, de la parte de los referees y de parte de los clubes, decir, y desde que, lo que digo, desde que todo esté grabado, va a ser muy fácil para que todo el mundo se apoye y se pueda seguir creciendo. Y la otra cuestión que de pronto también creo que puede aportar bastante es que, y eso sí ya va en cada club, y es el llamado que de pronto hago, cada club sabe que hay jugadores que son fosforito, que con cualquier cosa se prenden, y hay que calmar ese tipo de jugadores. esos jugadores que con que medio alguien les cayó mal, de pronto sin mala intención, en un rack o cualquier cosa, y de pronto se prenden y calientan los partidos, y eso también influye mucho en que en cualquier momento el partido se salga de control. Así que ya ese es el llamado a los clubes, de que controlen a esos jugadores fosforitos, de esos que ustedes saben que con cualquier cosa, pum, y yo creo que Diego y Hugo saben, con tantos años que han jugado, que se presentan muchísimos clubes, hay ese tipo de jugadores. ¿Qué piensan ustedes en ese tema?
No, de acuerdo. Digamos que lo de la cámara, digo que es más de cada quien. En una región, yo llegué y les dije a los referees como, oigan, ¿y ustedes por qué no graban los partidos? No, profe, es que la liga no lo hace. Grábense ustedes y ¿qué va a pasar? Entonces la gente empezó a ver que los chicos se grababan y le dije, no, ya me pasa el partido. Ah, sí, claro, mi tiempo vale, deme 20 mil pesos y yo le paso el video. Uy, pero es que está grabando con un celular, me va a cobrar tanto, no sé qué, lo que sea. En últimas los clubes decían, bueno, está bien, yo le pago, pero mejoremos. Entonces empezaron a invertir entre ellos mismos. Y así, hoy en día están grabando y graban súper bien, dentro de las medidas de lo posible, y tienen cómo hacer la retroalimentación.
Claro, pero si nosotros quedamos esperando, ¿por qué no el impulso de Federación de decirles, vea, mejoremos, hagamos el paso adelante, démosles una cámara decente a cada liga? Y ya, y si no hay de que ya se pagará después de pronto si quieren porque los clips, que porque se suba una plataforma, pero de pronto como que ese impulso de parte de los entes que de pronto reciben algunos recursos, vea, cada liga tome esta su cámara, se va a grabar en la mejor calidad de lo posible que se pueda, todos van a, ya hay algunas ligas que las tienen, pues digamos, si ven que no las necesitan, pueden decir no, cedo la mía a una proliga o una liga que de pronto está haciendo el papeleo para que ellos también puedan hacer lo suyo, o si la necesitan o les mejora la calidad, pues la aceptan y donan la otra, pero que entre todos se vaya ayudando y que de pronto, sí, ese dinero que pueden reunir entre las ligas pueda servir de pronto para subir al video una plataforma o pagar alguna cosa por internet, pero que, o sea, no, esa es de pronto como la sugerencia que yo hacía, que de pronto Federación, que puede llegar a tener los recursos, hacer eso a nivel nacional, vea, tome su cámara, grave, así desde ese punto lo veía yo.
¿Sabe qué veo yo? Que eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en el momento en que les dan, se quedan esperando a que les sigan dando. Y muchas veces no se sabe en qué se necesiten los presupuestos, en cómo se puedan gastar otros recursos. Y las ligas dicen, ya se pusieron a gastar en cámaras de, en vez de comprar unos guayos, por poner un ejemplo. ¿Sí ven? Es que están malgastando la plata y no se utiliza para lo que es. Entonces, es un arma de doble filo, es una buena idea, pero con los descontentos y con lo que siempre nos encanta pelear a nosotros acá, no sé qué tan favorable sea. Y lo de los jugadores fosforitos, sí, ya depende de cada club. O sea, cada club sabe cómo debe controlar a su gente y hasta dónde la debe controlar.
Sí, pero por eso decía que ese sí iba enfocado era a lo de los clubes, porque en los clubes se sabe cuáles son ese tipo de jugadores y a veces son los que terminan de descontrolar a veces los partidos, y por eso era ese llamado a que sí, los calmen o les digan, vea, si pasa esto, incluso sanciones dentro del club, si por culpa suya nos pitan un penal o usted se hizo expulsar, que ya hayan sanciones también internas dentro de los clubes para que este tipo de jugadores pues cambien ese tipo de actitudes y que el juego sea lo que es, la diversión para muchos, los que ya lo toman de manera un poco más seria y un poco más profesional, pero porque igual les gusta la competencia y ganar, y que pues todo el mundo conviva en paz y que sea lo más justo posible el juego, que a la final eso es lo que se busca, que sea un juego justo y que todo el mundo pueda terminar lo más contento posible. Y pues más o menos ese ha sido como lo que hemos querido hablar en el episodio de hoy, y les agradezco a los dos por su tiempo y por todo esto que pronto puede llegar a aportar en este tema que ya se está no saliendo de las manos, pero que sí ya había que hablarlo porque ya se están viviendo muchas situaciones en varias de las regiones. Así que pues les agradezco a los dos por este tiempo. Diego, Hugo, ¿algo más que quieran aportar?
No, por mi parte no, como se lo digo a todas las personas que siempre hablo, los que quieran tienen mis redes sociales, mi WhatsApp, mi Facebook, me encuentran. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que se esté manejando desde en este momento desde mi rol como coordinador de juzgamiento nacional, pues bienvenido, les voy a poder contestar y les voy a dar una indicación, o cualquier tipo de retroalimentación, de comentarios, siempre bienvenido, siempre hay algo por mejorar.
No, de mi parte, muchas gracias Juan y Diego por este espacio, y pues vamos a mejorar. La gracia es que este deporte siga creciendo y siga siendo visto en el país, pero no de esta manera, sino de una manera como lo es, una parte de camaradería y un buen juego como siempre se ha caracterizado.
Así es, y muchísimas gracias a todos los que han llegado a esta parte del episodio. Les recomendamos que pues puedan compartirlo en sus redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, Instagram, y pues seguir haciendo crecer esta comunidad del podcast de Al Otro Lado del Try. Y ya, así como lo ven, son charlas donde nos reunimos personas involucradas con el rugby, que nos gusta el deporte, e intentar pasar un buen rato también acompañándolos desde donde estén, en los gimnasios, en su carro, en su casa, en cualquier momento. Y pues invitadísimos a que peguen un repaso a todos los episodios anteriores y pues a los que vienen. Muchísimas gracias a Diego y a Hugo. Los esperamos en otro episodio Al Otro Lado del Traje.